Conversatorio Feminista es un espacio para la reflexión sobre nuestro entorno social y personal.
Está hecho por y para ustedes. Acompáñanos en el andar feminista y sé parte del cambio.
Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio más. El día de hoy les traemos una gran invitada. Tenemos aquí con nosotros a la psicóloga Ana González, que nos va a ayudar a comprender el tema que el día de hoy también está en muchísimo auge y que es un tema sumamente importante, que es el tema de la responsabilidad afectiva. Ana, te doy la bienvenida.
Hola, Rebe, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Al final nos volvimos a conectar desde hace mucho tiempo que no hablábamos y qué padre que podamos el poder estar aquí, el poder compartir como, pues esta parte, como bien decías, ahorita pues ya está como muy en auge esto de la responsabilidad afectiva, pero creo que todavía como que a muchas personas no les queda claro qué es o cómo llevarlo a cabo, si a veces no nos queda como tan claro nuestras emociones, pues estos conceptos relativamente nuevos, pues a veces es como complicado y creo que el tener estos espacios y poder compartir un poco de lo que yo sé, pues está increíble porque al final las emociones pues siempre están presentes en todos lados, a donde vayamos, aunque quisiéramos quitarlas o dejarlas un momento e irnos nosotros, pues no se puede porque pues son parte de nosotros y pues siempre nos gustan como pues esta parte de la felicidad, estas emociones agradables, que pues claramente son muy bonitas y las vivimos y las sentimos y nos encantan, pero pues también es el entender también las emociones desagradables y el cómo vivirlas y el hecho de pues finalmente aceptar todo esto.
Porque pues siempre queremos como lo bonito, ¿no? El lado positivo de la felicidad, de que siempre hay que estar felices, de que qué padre tener felicidad, de que qué padre estar estables, pero pues también está el otro lado, esas emociones desagradables que son la tristeza, el miedo, el enojo, la ansiedad, la angustia, que son importantes también, son funcionales y que al final son naturales, o sea, no es algo que podamos evitar por más que queramos, o cuando estamos tristes o enojados y decimos, ay, ya no quiero sentir esto, o cómo le hago para ya no sentir esto, y entonces eso complica la misma situación y complica la misma emoción, porque en primera no la reconocemos, no nos reconocemos que tenemos una tristeza, no reconocemos que tenemos un enojo o que tenemos ansiedad, no lo podemos nombrar muchas veces, ¿no? Que pasa que no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, sabemos que nos sentimos mal, pero en específico no sabemos qué emoción estoy sintiendo. Y obviamente eso me lleva a no aceptar lo que estoy sintiendo. ¿Y qué hacemos? Entonces mejor buscamos otra actividad para desviarnos. Es como si empezáramos a acumular esas emociones y las guardáramos o las pusiéramos en una repisa y decir, bueno, al rato la veo, bueno, luego lo checo, bueno, ahorita no es importante. Entonces empieza a acumular, acumular, acumular y va a llegar un momento en que todo esto va a explotar y la situación va a empeorar. Entonces por eso es importante que veamos como naturales las emociones, que veamos como natural la tristeza. Obviamente es un proceso, obviamente no es nada fácil, no es nada de que de un día a otro ya todo esto lo voy a ver de manera natural y voy a aceptar a todas mis emociones, pero pues sí podemos empezar como a cambiar esos significados que tenemos de esas emociones desagradables, a entender que, a verlo como algo natural, ¿no? Como cuando nos duele la cabeza. Entonces, sé que me duele la cabeza porque a lo mejor no dormí bien, no he desayunado, porque a lo mejor es síntoma de alguna otra enfermedad que tengo. Entonces, pasa lo mismo con las emociones. ¿Por qué estoy teniendo esto? Más bien sería empezar a cuestionarnos. ¿Por qué estoy sintiendo esta tristeza? ¿Por qué estoy sintiendo este miedo? ¿De dónde viene? A lo mejor tuve un mal día, a lo mejor me regañaron en el trabajo, hice algo mal. Al final las emociones son consecuencia de un estímulo y ese estímulo es como consecuencia de una conducta, consecuencia de alguna acción, consecuencia de alguna conversación, consecuencia de alguna situación. Entonces es parte de, y es, entonces es empezar a verlo de esa manera, a verlo natural. Y más bien sería preguntarnos, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué estoy sintiendo? Y además también llevarlo de manera corporal, porque las emociones se manifiestan de esa parte a nivel corporal, a nivel físico, de, ah, pues estoy llorando, me empieza a temblar el cuerpo, empiezo a sudar, me empieza a doler el estómago, me empieza a doler la cabeza, es la parte fisiológica de la misma reacción de las emociones, la parte de los pensamientos, qué pensamientos estoy teniendo a raíz de esta emoción o de esta situación. Y también la conducta, ¿a qué conducta me lleva mi emoción? ¿Qué estoy haciendo con esto? Y por eso hay que empezar desde ahí, yo diría que empezar como desde el cuestionamiento para entonces decir, pues verlo como un poco más natural.
Y creo que, bueno, me gustaría compartir ahora que dices eso,
ajá,
se me viene a la mente dos cosas. La primera es que popularmente no las sabemos identificar como es decir, sí. Regularmente decimos que estamos enojados, pero lo que realmente existe es tristeza, ¿no? O decimos que estamos tristes, pero realmente lo que existe es miedo, o tenemos tristeza.
Sí.
Yo en terapia aprendí algunas herramientas que igual me gustaría compartirlas. Bueno, que es más que nada como esta cuestión de personificar a tus emociones, invitarlas a pasar, preguntarles por qué están aquí, qué es lo que quieren, cómo puedes tú aprender a resolver aquello, pero sobre todo no verlas como intrusas, sino simplemente que son partes de ti, como la película de Intensamente.
Sí, justo.
En una sesión, mi terapeuta me dejó hacerle una carta al miedo, ¿no? Entonces, a mí me ayudó muchísimo eso, porque ella me dijo, cuando tú sientas una emoción, puedes hacerle una carta, hablar con ella, y tal cual hablar con nuestras emociones. Creo que a mí, en su momento, hace mucho tiempo, me daba mucho miedo sentirme triste, o me daba mucho miedo sentir dolor, porque nos han acostumbrado, como dices, que el dolor es malo. Pero
ajá.
Entonces, hasta que la vida me dio la lección, ahora disfruto mi dolor, pero no como de masoquismo, que mucha gente también confunde eso, sino dejo que venga, lo dejo sentir, lo escucho, porque sé que es momentáneo, ¿no? Y sé que ese dolor me va a poder como traer algo.
Sí, justo eso que dices, esa técnica ayuda muchísimo a personificar esa emoción, ¿no? A hablar con tu emoción y decir, por ejemplo, no me da mucho miedo hablar en público y me toca mañana el tener que hablar en público, entonces estoy muy nerviosa o muy nervioso, estoy con mucho miedo. Entonces es como hacer como esa negociación y decir, a ver, sé que estás aquí porque es natural, porque me da miedo a que me equivoque a lo mejor, porque me da miedo a que se burlen de mí, porque me da miedo a que se me olvide lo que voy a decir, sé que estás aquí ayudándome a ponerme en ese estado de alerta, pero pero no vas a controlarme. Creo que esa es otra de las claves, ¿no? El que ¿quién va a jugar este juego con esta parte de las emociones? Dejo que entre, sí está bien, pero también es un equilibrio, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa cuando ya llevamos a lo mejor un mes con esa tristeza? Y pues digamos que ya no es tan normal como que digamos, pero entonces empezamos a hacer como esa negociación de me da miedo estar en público, pero no voy a dejar que me controles y no voy a dejar que me paralices. Te agradezco que aparezcas, pero es algo que puedo manejar, ¿no? Entonces creo que es un recurso que ayuda muchísimo para aprender a controlar esa parte emocional y sobre todo, como dices, el dejar entrar y dejar vivir esa emoción, ese dolor, esa tristeza, porque a veces nos da mucho miedo o nos enoja sentirnos tristes, o nos enoja sentirnos con ansiedad, o nos enoja sentirnos con angustia. Y a veces también pasa que se camuflajean, como lo decías ahorita, que siento enojo, pero me la paso enojada siempre, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de ese enojo? A lo mejor de ese enojo hay vulnerabilidad atrás, hay miedos, hay tristeza. Entonces, es como cuando veíamos Scooby-Doo y del fantasma, quién estaba atrás del personaje. A veces así pasa con las emociones.
Sí, y creo que aprender a saber por qué es cada emoción, ¿no? Me refiero a, por ejemplo,
sí.
un ejemplo, ¿no? El miedo. Pues el miedo es una reacción natural, ¿no? Y es necesaria en cierto punto. Pero tenemos que aprender a saber qué emoción nos empieza a afectar y cuál no. Porque creo que hasta, o sea, justo como aunque suene un cliché, pues todo en exceso es malo y hasta las emociones en exceso son malas.
Sí.
Yo en un grupo aprendí que también nos volvemos adictos a las emociones, ¿no? Esto es decir, que nos volvemos también... Pues un ejemplo, por ejemplo, es los celos. Los
¿Sí?
celos es un sentimiento, una emoción, tú corrígeme, pero que tiene muchísimas cosas detrás, ¿no? Tiene un montón de miedo, tiene un montón de inseguridad, tiene tristeza, o entonces los celos se vuelve como una adicción. Los celos no van de poquito a poquito, sino van de poquito a muchísimo, ¿no? Entonces,
sí.
Eso pasa también con las emociones cuando nos afectan.
Sí, es un equilibrio que hay que aprender a leernos, hay que aprender a conocernos y ver, entender que las emociones son momentáneas. Una de las características de las emociones, todas son funcionales y todas tienen un objetivo, ¿no? Que a lo mejor ponerte en estado de alerta, que cuidarte y demás. Pero de todo esto es un equilibrio y que son momentáneas. Hay que entender eso, que es momentánea. Una tristeza a lo mejor me puede durar por mucho un día o unos minutos, unas horas, y ya después se me pasa y ya me siento más tranquila. Cuando esa emoción me empieza a durar más, cuando ya pasó una semana, ya pasaron 2 semanas, ya pasaron 3 semanas, y sobre todo las emociones desagradables, entonces ahí ya es un estado de alerta. Ya es empezar a decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Porque llevo 3 semanas que no me quiero levantar, porque llevo 3 semanas enojada, porque llevo 3 semanas que estoy irritable. Entonces es empezar como ese autoconocimiento y empezar a leernos de esa parte. Y ahora, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con mis emociones? Porque, como te decía, todas son funcionales, pero ¿hasta qué punto me permite también a mí ser funcional en mi vida? O sea, ¿qué pasa cuando ya llevo 3 semanas con esa tristeza o con ese enojo y a lo mejor empiezo a tener problemas en el trabajo porque he estado faltando, o empiezo a tener problemas en el trabajo porque me estoy peleando con todo mundo, o no estoy entregando mis actividades, no estoy haciendo mis actividades? Entonces es ahí cuando nosotros empezamos a detectar y a veces no nos damos cuenta porque llevamos una vida tan rápida que no nos detenemos a leernos o a voltearnos a ver hacia adentro, ¿no? Como vemos todo lo que pasa afuera, pero no empezamos a ver todo lo que está pasando adentro de mí. Y que eso que está pasando adentro de mí se va a ver reflejado en la parte de afuera, ¿no? Entonces es detenernos un poquito y decir, a ver, creo que esto ya no está siendo funcional para mí, yo ya no estoy siendo funcional, esto me está afectando más de lo normal. Y también ver si yo lo puedo trabajar sola, si yo tengo los recursos, tengo las herramientas para trabajarlo sola, y si no, pues también reconocer esa parte de no lo sé trabajar, no sé ni por dónde empezar, no sé ni cómo quitarme esa tristeza, no sé ni cómo regresar a poder yo controlarla, y por eso es importante ahí cuando hay que buscar esa ayuda.
Sí, y creo que cuando eso también es como parte de responsabilizarnos, ¿no? El
sí.
O sea, ya que identificamos esta parte y decimos, "Ay, o sea, esta emoción o esto que tengo que ya es estacional, está afectándome en todo, ¿no? En mi vida diaria, en la escuela." Y cómo yo te preguntaría, o sea, ¿cómo es ahí cuando uno se puede hacer responsable, ¿no? O sea, ya que identificamos todo, ¿qué es ser responsable con tus emociones?
Algo que pasa muy común cuando con las emociones es que no lo logramos identificar. Entonces solo a veces solo la sentimos y lo vemos reflejada, y entonces me olvido que la emoción es mía. Me olvido que yo estoy teniendo esa emoción y mi cuerpo está reaccionando, y entonces es ahí cuando le echamos la culpa al otro. Y entonces el ser responsable de mis emociones es entender que esa emoción es mía. A lo mejor el otro no se iba manejando y choqué y me enojé y ya arruinó mi día y estoy odiando horrible a la otra persona. Pero entender que fue la acción, pero mi emoción es mía. O sea, lo que yo, el resto del día va a estar conmigo y eso es mío. Entonces, es hacernos, hay que entender primero que eso es mío. Hay que partir desde ahí, que mis pensamientos, mis emociones y mis conductas son mías. Y cuando yo entiendo que son mías, entiendo que yo me tengo que hacer responsable de ellas. Entiendo que tengo que saber identificarla, que saber nombrarla, y sobre todo entender que cómo estoy reaccionando con esa emoción y qué estoy haciendo con esa emoción. Si alguien me hace enojar, ¿qué hago? ¿Culpo al otro? ¿O veo por qué, o empiezo a analizar por qué me hizo enojar tanto? Cuando alguien me lastima, lo odio a la otra persona, o entonces también empiezo a identificar como de qué fue lo que me hirió, lo que dijo, qué fue lo que me está hiriendo a mí, de dónde viene eso. Entonces, más bien es cuando lo empezamos a ver de manera individual, si empezamos a cuestionarnos y a ver qué está pasando conmigo. Entonces yo creo que sería como empezar desde uno, el autoconocimiento, de empezar a conocernos; otro, desde la conciencia, de empezar a ser conscientes toda esta parte, todas las emociones, tu vida en sí, o sea, empezar a ser conscientes tus conductas, tus pensamientos, esas emociones, y empezar a verlo desde interno, ¿no? De ya no de culpabilizar a las otras personas, sino entender que eso es tuyo. Y es como cuando tenemos un objeto, ¿no? Cuando tienes tu celular, ¿no? Sabes que tu celular es tuyo y sabes que a ti te costó, que tú lo elegiste, que tú elegiste el color, el modelo, lo que sea, y que es tuyo y que a ti te costó, ¿no? Entonces, como es tuyo, sabes que lo tienes que cuidar. Y lo cuidas y le compras una funda y tratas que no se te caiga, y que si se te raya, pues a lo mejor hasta le compras una mica, y si se te llega a descomponer, pues vas con alguien que sabe de celulares y te lo arregla y así. Entonces es lo mismo con las emociones. La emoción es tuya. Aquí no se trata pues ni de comprar ni de nada, pero sabes que eso es tuya, que es parte de ti, de ti como persona, y entonces como es tuyo, pues también lo tienes que cuidar. A veces nos pasa que como no vemos las cosas de manera tangible, Entonces, no la creemos o no le damos esa importancia. Pero igual y no se ve de manera tangible o no es un objeto, pero sí se ve en nuestras conductas, sí se ve en las relaciones con los demás, sí se ve en cómo yo trabajo esas emociones. Entonces, si es mío, yo sé que lo tengo que cuidar, porque al cuidar mis emociones, obviamente me estoy cuidando a mí y estoy cuidando pues la manera en cómo yo me desenvuelvo con los demás, porque es parte también de esa responsabilidad afectiva, ¿no? De yo hacerme responsable de mis emociones, pero pues también tener como esa comunicación y esa empatía con el otro y de entender que el otro también tiene emociones y que a lo mejor yo no puedo entender que lo que está viviendo el otro y no sé lo que está sintiendo el otro, pero lo comprendo, pero trato de ponerme en su lugar y de respet y sobre todo de respetar sus emociones y de no minimizar las emociones del otro y tampoco minimizar mis emociones.
Y ahorita que decías eso, me acordé mucho de la frase, o bueno, de este aprendizaje que últimamente tenemos de saber lo que está en nuestras manos controlar y los que no está en nuestras manos controlar, y cómo
Ajá, sí.
está en nuestras manos controlar todo lo que venga desde nuestro interior, ¿no? Y es ahí cuando
Sí.
dejamos de querer controlar al otro, pues queremos dejar de salvar al otro, sino que cada uno es responsable de sí mismo porque son tus emociones, ¿no? Y me acordaba
Sí.
mucho en pareja, yo he aprendido mucho, mucho sobre eso, porque creo que cuando tenemos una pareja, es lo primero que tenemos que aprender, ¿no? Creo que antes de tener una pareja, debemos de ser responsables de nosotros mismos y tener una gran responsabilidad afectiva, porque creo que viene ahí el querer a la persona desde la carencia. Y el tratar al otro como objeto, del dador de todo aquello que yo no puedo darme, que yo no puedo cuidarme, y creo que desde ahí comienza el problema en las relaciones. A mi parecer, uno de los grandes problemas de pareja justo es la responsabilidad afectiva, porque le damos al otro la responsabilidad de hacerse cargo de nosotros, cosa que se vuelve totalmente tóxico.
Sí, justo. A veces no sabemos llevar esas relaciones de pareja y todo termina mal y todo termina tóxico y demás. Pero parte de esta responsabilidad afectiva incluye el cuidado, el respeto, la comunicación asertiva, la responsabilidad, obviamente, y la empatía. Entonces, es entender que, por ejemplo, lo que decías hace rato, ¿no? De los celos, ¿no? Entender que al hacerme responsable de mis emociones en los celos sería sé que tengo celos, sé que soy una persona celosa, que a lo mejor, que no tengo ningún motivo para hacerlo, pero dentro de todo esto, reconozco que es algo que tengo que trabajar.
Sí.
Y reconozco que a lo mejor estoy provocando que esta relación esté siendo deficiente, pero aún así sé que es mío y sé que yo lo tengo que trabajar. Y no nos vamos al otro discurso que es lo que pasa comúnmente y decir, es que por tu culpa yo siento celos, es que como tú hablas con todo mundo yo siento celos, es que tú me estás provocando los celos, porque a lo mejor es algo que ya traes desde hace mucho tiempo y justo lo que decías, ¿no? Desde esta carencia, desde estos vacíos, que buscas llenarlos con otra persona en lugar de trabajarlos. Y el discurso cambia cuando hay responsabilidad afectiva, el decir, tengo celos, reconozco que no hay ningún motivo para tenerlos, pero los voy a trabajar. Los voy a trabajar porque quiero estar contigo, los voy a trabajar porque a mí esto me está dañando, porque personalmente es algo que me está ahogando y porque también quiero estar bien conmigo mismo. Ahí ya cambia la cosa.
Y sobre todo también creo yo que también está como esta responsabilidad por parte tuya de que aunque haya motivos, tú estás como que en tu misma responsabilidad afectiva, también siento que es una guía para decidir qué te hace bien y qué te hace mal.
Sí, ahí sería como también esa parte de los límites que entra en esta responsabilidad afectiva, de decir,
hasta dónde es mi límite y hasta dónde quiero llegar. A lo mejor, regresando al ejemplo de los celos, ¿no? A lo mejor sí hay motivos, ¿no? Para tener los celos. Pongámoslo en ese contexto. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar? ¿Me voy a quedar porque, pues porque sí, y lo voy a vivir con los celos? O sé que hay motivos, sé que esta relación no me está aportando, me está dañando, y entonces me voy. Entonces es aprender a identificar qué es lo que sí quieres, qué es lo que no quieres, qué es lo que puedes negociar y qué es lo que ya no puedes negociar, y termina como el no es no, y esto no lo negocio, porque para mí es importante. Y entonces otra vez regresamos al autoconocimiento y decir, qué es lo que yo quiero y qué es lo que también yo puedo manejar, porque a lo mejor yo quiero estar con esa persona, pero no es lo mejor para mí y es algo que no puedo manejar.
Sí, y también creo que pasa como con las amistades, o sea, este lado sería como la pareja, pero también...
Ajá.
Es que creo que es esta parte de sentirse como muy, o sea, es muy cómodo darle a otro toda la responsabilidad de mil cosas, ¿no? Yo no estoy diciendo que
sí,
la relación no deba haber como que amor, deba haber cariño, deba haber muchas cosas, pero tú cuidarme, esta parte que le damos la responsabilidad del otro de tú cuidarme, tú darme, tú hacerte cargo, que también pasa con nuestra familia y que también pasa con nuestros amigos y amigas.
Sí, ahorita que lo mencionas, terminamos en un rol de niños, terminamos en un rol de bebés, ¿no? Un bebé, pues obviamente sí necesita el cuidado de su mamá, de su papá, de las personas que están a cargo de él. Necesita porque no lo puede hacer solo. Un niño, a lo mejor conforme vas creciendo, pues ya vas teniendo como ciertas habilidades para solucionar cosas o para hacer cosas por ti solo. Y obviamente, hasta que llegues a la etapa adulta en donde ya eres funcional por ti solito y ya puedes hacer las cosas por ti solito, pero nos enseñan como las cosas que se ven, ¿no? El de ya puedes trabajar tú solo, ya puedes ganar tu dinero tú solo, ya puedes hacer tu comida tú solo, ya, o sea, ¿sabes? Pero entonces en la parte emocional empiezas a tener esa carencia, porque en la parte emocional nos quedamos en el punto de bebé, ¿no? Físicamente soy un adulto, aparentemente funcional, pero internamente y emocionalmente sigo siendo un bebé, porque entonces quiero que el otro se haga cargo de mis emociones, quiero que el otro, si yo me enojo, o entonces quiero que el otro lo resuelva, quiero que el otro me apapache y que me resuelva esa parte emocional. Obviamente también se vale el apapacho, el cariño y todo eso, ¿no? Pero hay que tener como ese equilibrio de decir, yo me hago cargo de mis emociones o entonces culpo al otro. Porque, por ejemplo, en las relaciones casuales o en las relaciones abiertas, ¿no? A lo mejor tienes una relación casual con alguien y te terminas enamorando y entonces lo ideal sería como de, pues esto es responsabilidad mía, a lo mejor el acuerdo desde un inicio era que todo esto era casual, que no iba a haber una relación más formal y hasta ahí. Y entonces a veces lo que pasa es como culpar al otro. Es que por tu culpa me enamoré de ti, es que por tu culpa yo ya estoy bien enamorada y no sé qué, y entonces empezamos a culpar al otro, cuando a lo mejor desde un inicio el acuerdo era todo casual. Y si alguien se enamoraba, pues hacerse responsable de ese sentimiento.
Sí, justamente, no me había puesto a pensar en que justo eso pasaba, y eso me hizo acordarme de la película que todo el mundo odia, que es la de 500 días con ella, que todo el mundo
Ay, sí. Ay,
odia a la chica,
la odia,
hasta
ajá,
que uno crece y se da cuenta y dice, o sea, es que las cosas siempre fueron claras, y es que es esa parte de cómo realmente estamos tan ajenos a nuestras emociones, o sea, estamos tan aislados, no convivimos con ellas, y de pronto llega una emoción, no sabemos qué hacer con ella, y entonces, como siempre, como ser humano, siempre es más fácil echarle la culpa a la situación y a la circunstancia. Y ya
Sí,
estamos
obviamente es
cambiando,
más fácil. Ajá.
¿Mande?
Ya estamos casi concluyendo, pero me gustaría como saber qué conclusión nos podrías dejar tú como psicóloga sobre esto. O sea, ¿qué consejo podrías darles a los demás?
Pues yo diría que sería como el aprender a escucharnos y el aprender a leernos, que se detengan un poquito de su vida que están teniendo y que empiecen a empiecen a leerse, que empiecen a escucharse, que se empiecen como a visualizar, que esos lentes los pasen hacia adentro y sea como de, pues, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? O sea, ¿por qué tantos días llevo con estos pensamientos? ¿O por qué estoy teniendo este tipo de pensamientos? ¿Qué conductas estoy teniendo? Y creo que ese es como algo una parte muy clave, detenernos y aprender a escucharnos y a leernos, para que así entonces empezamos a tener autoconocimiento y eso haga que también empecemos a ser conscientes, porque a veces no logramos como entender qué es lo que pasa, o no logramos identificar que a lo mejor no estamos manejando tan bien nuestras emociones, o nuestras conductas no están tan bien, nos estamos lastimando o lastimando al otro. Entonces creo que sería eso, como detenernos y ver qué está pasando a mi alrededor y qué está pasando desde adentro hacia afuera, ¿no?
Sí.
Eso creo que sería.
Y también sobre no tenerle miedo como a las emociones, a todas las emociones, ¿no? O sea, saber que somos un conjunto de emociones y no hay malas ni buenas, porque, o sea, creo que sí
Sí.
tenemos bien grabados el malas y buenas, no, solo,
Ajá.
pues todas son parte de nosotros.
Sí, sería como esa parte. Y entonces sería agregando la parte del autoconocimiento y de leernos y ver qué pensamientos tenemos y emociones. Sería como entonces entenderle o qué significado le das ahora, ¿no? Cambiar como ese significado y de ya no verla y cambiar el discurso, ya no verlas o nombrarlas como, ah, esta es una emoción mala, esa es una emoción buena, ¿no? A lo mejor esa es una emoción más agradable que siento. Y esa emoción pues no está tan agradable, pero ninguna es buena ni mala, las dos son parte de nosotros y las dos las tengo en mí, las dos partes.
Sí, justamente.
Todo, bueno, más bien las emociones.
Pues bueno, Anita, te damos muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hablar de este tema tan, tan importante que la verdad a todos se nos llega a olvidar, pero es bien importante para mejorar todas nuestras relaciones. Y pues bueno, no sé si te gustaría también dejar pues tus redes sociales, tu podcast para que también te puedan escuchar.
Sí, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo por mí, yo me sigo. Yo me sigo porque son temas bien interesantes que a veces pues, no les damos la importancia que se debe, pero al final, si le diéramos la importancia que se debe, igual nuestra vida sería un poquito más práctica o encontraríamos como más recursos para saber solucionar. Entonces, pues sí, me pueden seguir en Instagram, que estoy como psicóloga.ana González. En Facebook como psicóloga Ana González y mi podcast lo pueden ver en YouTube y escuchar en Spotify como todo depende del contexto.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Igual saben que nosotros estamos en redes sociales como conb.versatoriofeminista. Y pues bueno, muchas gracias, Anita.
Gracias a ti y espero que a las personas que lo escuchen pues les aporte algo y les ayude.